Antonio Taguchi sostiene que la literatura existe porque la vida no basta. Esta afirmación se hace realidad de los cuentos que el ser humano ha ido creando y transmitiendo a las generaciones venideras a través de la oralidad. Si importantes son los cuentos que se han recopilado y plasmado con la literatura, es el caso de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen o Charles Perrault, no menos significativos son aquellos cuentos que no han trascendido el ámbito familiar, pero que han dejado su impronta a los hijos, nietos y otras personas. Y en una sociedad como la actual, donde se dispone de amplios medios de comunicación, donde las nuevas tecnologías son las protagonistas, el ser humano está cada vez más aislado de los demás, a juzgar por la deficiente escucha que se observa, el exceso de información que se recibe y los sentimientos de soledad que se generan, así como por la respuesta de algunos colectivos. La necesidad de trascender la realidad, en ocasiones difícil de manejar, y la capacidad del ser humano para fabular y crear, convierten al cuento en un medio idóneo para mejorar nuestra calidad de vida, recuperando así un hábito saludable y una parte de nuestra historia que sin ella nos impide completar nuestra identidad. Tenemos esta tarde con nosotros a la filóloga y cuentacuentos Carolina Rueda, que nos va a hablar sobre el ámbito del cuento y de los cuentacuentos. Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera en principio que nos comentaras cuál fue el motivo de estudiar esa carrera de filología.
Había tenido muy buenos maestros de literatura en el colegio, una en especial, y estaba muy enamorada de las historias, de la literatura en general. Entonces empecé por ahí y mis dos pasiones eran la lectura y el teatro.
Hablando de lectura, sí que me gustaría que nos dijeras cuál era la actitud de tus padres cuando de pequeña leías. ¿Eran favorables? ¿Ponían algún tipo de impedimentos?
No, era muy favorable. Era mi madre y es mi padre muy buenos narradores naturales, o sea, mi papá un conversador nato y mi mamá también con mucho humor, con mucha habilidad. Y en mi casa lo habitual era ser conversadores. El hábito de la casa era la palabra, sea pues oral o también escrita.
Y cuando eras pequeña, ¿qué libros infantiles te atraían más?
De pequeña, igual de grande, me siguen gustando mucho las cosas de investigadores, de aventuras. Me acuerdo que en el colegio encontré una colección de Los Cinco, que es muy curioso porque en Colombia muy poca gente ha leído Los Cinco. Yo los encontré de casualidad en la biblioteca del colegio y cuando empecé a venir a España me llamó mucho la atención que aquí la gente sí conocía Los Cinco porque fueron pues de mi generación al tiempo y un poco anteriores los libros con los que los niños leían, los niños de mi época.
Tu proceso como cuentacuentos o como interesada en cuentacuentos y lectora de cuentos, desde esa etapa más infantil hasta ahora, ¿cuál ha sido el proceso que has seguido?
Más o menos el mismo gusto, ¿no? Me sigue gustando mucho la literatura fantástica, los relatos de aventuras, y como lectora, incluso hace unos 3 o 4 años empezaron a reeditar libros de los que yo leía cuando chiquita, y entonces empezaba a comprarlos cuando vengo a España, o ya las versiones que están llegando a Colombia, pero es sobre todo un camino dirigido como por la pasión, por el gusto, por la seducción. De ahí, de Los Cinco, fui pasando también a la novela policíaca, de la novela policíaca a la novela negra. Sigo siendo pues una aficionada permanente de ese tipo de literatura.
Y la decisión final de hacerte cuentacuentos, ¿cómo se gestó? ¿Cuáles fueron los motivos fundamentales?
Eso es muy curioso porque realmente primero lo sabían los amigos que yo. O sea, se habían dado cuenta primero mis amigos. Después me encontré un resumen de mi profesora de kinder. De kinder es lo que aquí llaman jardín infantil. La única manera de mantenerme callada era contarme cuentos o dejarme que los contara. Entonces, yo que no tenía memoria de que a mí me hubieran contado cuentos cuando niña, me ha llamado mucho la atención encontrarme una profesora que cuando yo tenía 7 años ya descubrió, decía, la fuerza de su mirada y el manejo de sus manos hechiza a las compañeritas de la mesa. Entonces, era una cosa como que primero lo descubren los amigos, que son los que están ahí pendientes, oyéndote, que les contás las películas, que les contás los cuentos, que les contás lo que lees, las novelas, lo que sea. Permanentemente me estaban diciendo de cualquier obra fuera de cine o de literatura que tuviera un cuentacuentos, que tenía que verla, que tenía que leerla, y yo no entendía muy bien por qué, porque a mí la figura del cuentacuentos no lo tenía como registrado. Esas cosas que tenés tan cerca que ni las ves. Hasta que llegó un punto en que tomé un curso con Francisco Garzón Céspedes, un hombre del teatro que inició de nuevo, digamos, reactivó el fenómeno de la narración oral. Él le puso narración oral escénica y por él descubrí que eso me gustaba y después ya me afiancé mucho con el cuentero tradicional y ya con un camino propio de búsqueda de los repertorios y de las facilidades para contar.
Si a tus amigos no les sorprendió esa decisión final de hacerte cuentacuentos, ¿cómo fue el apoyo de tu familia? ¿Lo comprendieron? ¿Lo esperaban? ¿Lo aceptaron?
Pues siempre la sorpresan, siempre están un poco preocupados por si vas a tener una carrera que te permita vivir. Además, siendo filólogo en Colombia era la locura. Mi papá es periodista, entonces como que él pensaba que por el camino del periodismo era mucho más posible que yo llegara a tener un trabajo estable o una cosa así, y me fui volviendo frecuentera y teatrera. Entonces al principio era el horror: mija, usted que se va a meter en ese mundo, que eso es una cosa horrible. Pero poco a poco, cuando ya me empezaron a ver contar, mi mamá sí me apoyó todo el tiempo, siempre tuvo como mucha claridad de decirme: usted tiene que ser lo que quiera hacer, mija, y yo la apoyo. Entonces me llevaba mucho al teatro. Curiosamente, ella no vivió sus últimos años en Colombia, entonces en público real nunca me vio contar cuentos, solo vio videos y oyó grabaciones.
¿Cuáles son, Carolina, tus cuentos favoritos?
Siempre el que viene, el nuevo. Todos los cuentos son como los amigos, uno no tiene amigos favoritos. Estos son los mejores amigos, todo el repertorio que tienes son tus mejores amigos. Lo que pasa es que hay días que estás para un amigo y otros días que estás para otro amigo. Y siempre el nuevo amigo, el que acaba de llegar, que todavía es un poco difícil de entender o que no lo tienes tan claro o que te falta todavía revelarlo, es muy atractivo. Pero una vez ya el cuento se incorpora, digamos, al repertorio general, lo que va abriendo campo es para el nuevo que viene después. Es un amor, una fidelidad a todos. Muy estable.
Sé que tienes recopilados muchos cuentos, has leído muchos cuentos, pero de creación personal, ¿tienes distintos tipos?
No invento los cuentos. Lo que me invento es la manera de contarlos. Lo que más bien articulo son las formas de presentar el cuento, de conversar para que el cuento tenga, digamos, una buena atmósfera, que lo reciba. En eso, digamos, soy creadora de anécdota. Pero igual las anécdotas son anécdotas que he vivido y que sencillamente encuentro que son las adecuadas para introducir un cuento cualquiera. De esas anécdotas terminas de todas maneras armando un poco un cuento de tu propia vida, pero no hay cuentos así precisos, porque de verdad tengo mucho más talento para lo que tiene que ver con cómo hacer que el otro vea la historia que para inventarme la anécdota de la historia.
Como el protagonista de esta entrevista es el cuento, ¿te parece que nos relates algún cuento vivencial que se relacione de alguna forma o de otra con tus ideas, personalidad, valores?
Hay un cuento que recordé ayer en una función, me lo regalaron, es un cuento de tradición oral, que dice: este era un alfarero que se llamaba Yurupari y que hacía vasijas, platos en barro, iguales que los de los otros alfareros, pero con una cualidad muy especial, era que las vasijas que hacía Yurupari cantaban. A pesar de que los otros alfareros se esmeraban en hacer cosas más delicadas o de más diseño o mejor terminadas que las que hacía Yurupari, la gente prefería comprarlas de él porque cantaban. No tardó en aparecer un alfarero celoso que quería descubrir el secreto del canto de las vasijas de Yurupari. Esperó un día que Yurupari saliera y entró en su casa y empezó a revisar el barro y se dio cuenta que era el mismo barro que usaban los demás. Y revisó el agua y se dio cuenta que era la misma agua que usaban los demás. Así que el alfarero celoso decidió seguir a Yurupari para verlo cómo trabajaba. Y vio que se sentaba a orillas del mismo río que se sentaban todos. Pero vio que mientras Yurupari trabajaba, cantaba. Y cantaba con tanta alegría y con tanto gusto que las vasijas, los vasos y los platos, de la sola dicha de oírlo, se ponían a cantar.
Si te parece, Carolina, vamos ahora a indagar un poco sobre qué es un cuento para ti.
Sobre todo es un ser vivo. El cuento, más que seleccionarlo tú, el cuento te escoge a ti. Creo que hay dos cosas que a los cuentos los aterran. Una es que los cuentes mal y otra es que los dejes de contar. Y creo que todo cuento trae dentro de sí una sabiduría propia, una forma de ser y un secreto que la humanidad ha descubierto del funcionamiento del vivir. Entonces por eso te llegan cuando necesitas que te lleguen, a veces te llegan antes de tiempo y los cuentas y no sabes muy bien por qué los quieres contar, y pasado un tiempo o unos años o una época de tu vida, de repente entiendes por qué ese cuento entró en tu vida para eso. Sobre todo eso, son seres vivos que tienen su temperamento, a los que no puedes obligar a estar o no estar, sino que el mismo cuento va posicionándose dentro de ti y poseyéndote a ti para ser dicho a través tuyo.
¿Se podrían establecer diferencias entre el cuento, los mitos y la novela?
El mito, en mi concepción, por lo menos, y en su tema típico, tiene que ver con el origen y con el universo religioso del ser humano. Entonces los mitos cuentan simbólicamente esas explicaciones de carácter, digamos, espiritual. La palabra mito tiene otras muchas interpretaciones, pero digamos, como yo la contemplo, es en eso. El cuento, puedes contar un mito como cuento, teniendo conciencia de que estás jugando con los símbolos que tienen que ver con lo sagrado, digamos. La novela es otra estructura narrativa, y creo que la novela en este momento ya no obliga a contar nada. Los cuentos como tales están más siendo contados o en los cuentos de siempre o en el cine. La novela en este momento ya termina siendo más bien es como una exploración espiritual, más bien de las dudas que de las afirmaciones del ser humano.
Estás hablando de las características de la novela. ¿Se puede establecer algunas peculiaridades de los cuentos en cuanto a su conformación?
Hay trabajos hechos por Cortázar o por Quiroga o por Kipling, que son como el decálogo del cuentista. Yo diría que un cuento es una unidad de una corta duración que logra funcionar como un rompecabezas explicando la humanidad, los seres humanos, la vida, lo que sucede, y que tiene eso, que nada le puede sobrar ni nada le puede faltar, porque si le quitas una sola pieza se cae, y si le falta una pieza también se cae, y si le sobra también se nota. Es una unidad muy apretada, cosa que la novela, por ejemplo, te deja un poco más aire para entrar en otros universos, digamos, más reflexivos. Cortázar decía que el cuento gana por nocaut y la novela por decisión.
¿Podríamos, Carolina, establecer algunos tipos de cuento? ¿O es un cuento con diferentes formatos, variaciones, pero que la esencia siempre es el mismo?
No, yo creo que los cuentos hablan de pocas cosas. Hablan de los temas que asaltan al ser humano: la vida, la muerte, el amor, el deseo, los sueños. No son muchos los temas, pero cada cuento lo cuenta de una manera distinta. Yo no definiría un solo tipo de cuentos, ni podría hacer una especificación de hay esto, cinco, seis, no. Diría que puede haber, digamos, un cuento de carácter más anecdótico, digamos, donde pasan, lo que pasa es una cosa que pasa en la historia, hechos, aventuras, una cosa así. Algunos cuentos, digamos, de carácter más descriptivo, donde no es tan importante lo que está pasando, cómo se describe aquello que está pasando. Hay un cuentero mexicano que dice, el cuento cuenta como la lluvia llueve. Y el cuento siempre te tiene que contar algo, un relato, una historia, un algo que sucedió, un mundo que funcionaba de una manera, de repente dejó de funcionar, y cómo vuelve a funcionar como funcionaba al principio, pero ya transformado por el evento extraño que lo cambió.
Tenemos cuentos de ayer, de hoy y seguramente de mañana. ¿Qué diferencias y similitudes puede haber entre los cuentos clásicos, tradicionales y los más modernos?
Yo diría que hay una cosa que los une a todos, que es esto: explicar el por qué y para qué vivir. O detectar, por ejemplo, en los cuentos más contemporáneos, como el sinsentido, el haber perdido el derrotero de para dónde o por qué se vive o qué sentido tiene el vivir. Entonces el cuento contemporáneo te muestra un poco el sinsentido, pero en ese mostrarte el sinsentido está justamente apelando a la búsqueda del sentido. El cuento clásico tiene mucho más claro el sentido, está mucho más definido el bien, el mal, no hay grises. Y el cuento de autor termina un poco desde esa personalidad única del autor, privado y particular, logra a través de él explicar un poco la situación de todos los seres humanos, estemos donde estemos.
En una sociedad como la actual, hedonista, utilitarista, superficial, ¿cómo considera el cuento?
Yo lo considero muy necesario. Todas las búsquedas, inclusive de los medios masivos, que terminan, como dice un amigo, los medios de comunicación que no comunican, creo que todas son búsquedas de buscar la comunicación y de buscar siempre esa justificación del para qué y por qué vivir, incluso perdidos. Así estemos perdidos, estamos buscando lo mismo siempre. Entonces creo que todas esas búsquedas justifican mucho la presencia del cuento, porque el cuento como que regresa al ser humano a su propia persona y a la necesidad de encontrarse con un otro que habla con uno y que desde ese estar lo enseña a uno.
¿La sociedad tiene el mismo concepto que tú tienes sobre el cuento? ¿Lo valora así o es indiferente a él?
No, indiferente no es. ¿Qué sería la sociedad? Lo que sí diría es que en esta época está muy contemplado el cuento, bueno, en esta época no siempre, como un mecanismo de enseñanza. Entonces, el cuento ha sido instrumento también de transmisión de información, de conocimientos, que ahora también lo es. Y también está el carácter, digamos, inútil del cuento, ¿no? Que es solamente el hedonista, el placer de contar y de divertirte escuchando a otro que a través de su mirada te logra revelar cosas tuyas y de los demás.
Llegado a este punto de la entrevista, Carolina, me gustaría que nos describieras, relataras algún cuento que tú consideres universal de todas las culturas.
No es mío, es un cuento de Eduardo Galeano. y lo he contado en distintas partes y siempre provoca más o menos el mismo asunto. Resulta que este era un hombre anciano y enfermo, tan anciano y tan enfermo que solo se levantaba los lunes para ir al médico y que le confirmara lo viejo y lo enfermo que estaba. Pero cada lunes al regresar a su casa, se escuchaba como desde debajo de la cama arrastraba un cofre, lo llevaba hasta una habitación sin ventanas, lo abría y desde fuera se escuchaba como el viejo contaba sus riquezas. La noticia del tesoro del anciano llegó hasta oídos de unos ladrones que decidieron venir y robarlo. Siguieron las rutinas del anciano y un lunes, en cuanto el anciano salió de la casa, los ladrones se metieron en la casa, sacaron el cofre, se lo pusieron en hombros y pies en polvorosa, una, dos, tres colinas hasta llegar a su guarida. Allí, a fuerza, lograron destapar el cofre. Pero el cofre no estaba lleno ni de oro, ni de piedras preciosas, ni de dinero. Estaba lleno de papel, pero no papel en blanco. Eran las cartas de amor que el anciano había recibido a lo largo de toda su vida. El primero de los ladrones dijo, no, pues quemémoslas. El segundo dijo, no, pues botémoslas. Y el tercero dijo, no, devolvámoslas. Pero ¿cómo las vamos a devolver?, le dijeron los otros. ¿No ves que nos pueden descubrir? Y él dijo, por correo, devolvámoslas por correo. Y desde aquel día, aquel hombre que solo se levantaba los lunes, ahora se levanta los lunes y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes a salir corriendo a la primera colina y esperar al cartero que con la vida le devuelve una a una todas sus historias de amor.
Carolina, si te parece, vamos ahora a indagar un poco en tu actividad profesional como cuentacuentos. ¿En qué países has intervenido? Sé que Colombia, que es tu país, evidentemente allí has tenido diferentes actuaciones, pero en el resto de Latinoamérica, Norteamérica, Europa...
Pues he tenido la buena fortuna de viajar mucho contando cuentos y he estado en México, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú y en España, es en donde he estado contando. En las Islas Canarias también aquí en España, pero digo, como las islas quedan como allá al lado de África, pues también las cuento un poco como aparte. He tenido muy buena fortuna para contar. He estado el día adecuado, en el momento adecuado, para que la gente me pueda ver contando. Y yo siempre le digo a los estudiantes, uno quisiera hacer miles de horas de maravillosa narración, pero no siempre te sale la función como la deseas, sale como puede ser el día que es.
La luna salía a tiempo, está en vuestros receptores, y esta tarde en el espacio Otras Luces estamos tratando los cuentos y los cuentacuentos. Para tal motivo hemos invitado a la filóloga y cuentacuentos Carolina Rueda. Me gustaría que nos comentaras ahora, Carolina, cuál es la respuesta de los diferentes públicos a tu actuación como cuentacuentos.
En general he tenido muy buena fortuna, gusta mucho mi trabajo y son como distintos tonos. Lo que yo creo que hace que el público te quiera y te quiera ver es que te vea buscar, que te vea que no te instalas en una fórmula o en una manera de contar, sino que vas explorando dentro de ti mismo posibilidades. Y eso hace que el público te quiera ver, porque sabe que te puede ver y va a ver una cosa distinta cada vez que te vea. Tengo una característica y es mucha energía, mucha fuerza y dentro de eso también como mucho humor. Soy mucho más exótica aquí que en Colombia, sin que tampoco sea tan común. No sorprende tanto como puede sorprender en Europa o en Estados Unidos o incluso en otros países de Latinoamérica. Pero en general creo que lo que hace que la gente te quiera de verdad es que descubre que tú eres como ellos, estás buscándote, buscando el cuento, buscando siempre algo nuevo y algo que te ponga en riesgo. Eso hace que la gente te perdone también. En el momento en que te metes en un experimento que de pronto sale fallido, el público te quiere igual porque agradece que hagas el intento de arriesgarte, de exponerte delante de ellos, y eso es una cosa que no tiene precio, que es distinto a si te encuentras con un narrador que se repite o que encuentra una fórmula y que repite esa fórmula a lo largo de 15 años, que sí, puede estar muy bien, le puede funcionar muy bien, pero no lo vas a querer seguir viendo tantas veces, lo ves tres veces y ya dices, esto ya lo vi y lo vuelvo a ver y es lo mismo. Entonces creo que esa es mi fortuna.
¿Qué tiempo llevas aquí en Valencia y en qué salas has actuado?
En Valencia llevo en esta ocasión 3 semanas y he estado en Sagunto, he estado en Torrente y en Chirivella, y he estado aquí en un pub que se llama El Duende.
¿Ves alguna diferencia entre el público valenciano y el de otras partes de España o del resto del mundo?
No, así como que uno pueda definir que es muy distinto en algo. Este público es un público cálido, rápidamente cálido, que hay otros espacios en la misma España que son un poco más secos de entrada o que de pronto la respuesta del público no salta a la vista, independiente de que si están ahí conectados, pero son más contenidos en su expresión. Si yo voy a la costa de Colombia a contar, es un público más festivo, más conversador, mientras estás contando van comentándote, contestándote. Pero si voy a contar a Bogotá, pues la gente de Bogotá es más controladita, más calladita. Si vas a Cali, que es otra ciudad, entonces la gente es festiva, pero no tanto como en la costa, y contenida, pero no tanto como en Bogotá. Es una cosa del temperamento natural de cada ciudad. En América, por lo menos en Colombia, es fácil, porque es tierra caliente, tierra fría. Eso marca ya un temperamento. Y es distinto contar en España en primavera que contar en España en otoño. Son tonos distintos del público, porque las estaciones les van pasando también por el cuerpo a las personas. Entonces te encuentras distintos estados de ánimo según estés en qué época en el país.
Económicamente es una actividad rentable. ¿Se reciben unos ingresos para vivir?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que como en todo trabajo hay que trabajar, sobre todo que no trabajas contratado estable, sino independiente. El trabajo independiente siempre exige que te tienes que volver muy ordenado para poder manejar el dinero, pero es un trabajo que te responde, que funciona, que si te mueves bien, respondiendo, trabajando, funciona. Hay temporada alta y temporada baja como en todo, pero ya cuando descubres el funcionamiento de las temporadas y sabes qué temporada es la alta, cuál es la baja, entonces ahorras, calculas, porque si de pronto te enloqueces porque en un mes alto te entró un montón de dinero y te lo gastas pensando que en el próximo te va a ir igual, no. No, porque es que el próximo es verano y ahí no hay nadie, no te va a ir a ver nadie. No es buena época, no hay actividades culturales prendidas porque la gente está con ese calor en las playas, no va a estar yendo a un teatro o si va a horas muy tardías para cosas muy concretas. Entonces es como calibrarte bien, saber cuándo, y es un trabajo digno. Yo creo que hay un mercado bastante bueno. En Colombia, por ejemplo, la característica es un mercado juvenil. Entonces tenemos un público que puede pagar boleta los próximos 50 años, pagar entrada por verte. Entonces trabajamos mucho en las universidades, paga la universidad, no pagan los estudiantes, pero sabes que esos estudiantes el día que salgan a su vida profesional contemplarán al cuentero como uno de los menús escénicos que hay en la ciudad. Y aquí también veo mucho trabajo con los niños, es un trabajo de niños y bibliotecas, y creo que el salto, digamos, al teatro aquí no es muy habitual en España, se da más de la biblioteca o escuela al pub. El espacio teatral, digamos, escénico, está menos explorado. En Colombia está mucho más explorado el espacio escénico, o por ejemplo, que me contrata una empresa para que vaya y cuente el Día de la Madre. Ahorita estuve en unas recolectoras de flores, porque en Colombia no se celebra el San Valentín, pero sí se exportan flores para San Valentín a los otros países. Entonces eran las cultivadoras de flores celebrando que ya habían mandado su envío de San Valentín, y fui a hacerles una función al aire libre. Ese ambiente se da especialmente en Colombia, empresas que te contratan para eventos varios de bienestar empresarial.
Cuando tienes que intervenir, ¿qué criterios sigues para seleccionar el cuento en función de la audiencia que puedas tener?
Pues todo depende, como en qué estén, cómo vienen, si has contado con otro narrador o vienes tú solo. Y la idea es como una selección de repertorio adecuado, si es por ejemplo a nivel infantil o de niños y jóvenes, como el tema que les pueda estar interesando, que puedan tocar, que puedan llegar a él fácilmente, ¿no? Pero a veces te pasan cosas como que, por ejemplo, te dicen que vas a trabajar con unos diplomáticos, entonces uno dice que me voy por la línea, digamos, más intelectual, o me voy por la línea más popular. Y resulta que de pronto con los diplomáticos te funciona más la línea popular, porque si vas por la línea intelectual siguen muy puestos en su rol, mientras que si les entras por la línea popular de repente rompen el rol y se entregan de una manera mucho más relajada. Otro día dices, no, que voy a contar con unos empresarios que son muy serios, muy secos, y llegas y están en un evento de la empresa donde están de copas hace una hora. Entonces cuando llegas ya están un poco chispeaditos todos, un poco así como fuera de foco, y tú dices, si entro con la línea más cañera, pues ahí me matan, porque apenas cuente yo el primero de humor, ¿cómo los pongo en tono de audiencia, ¿no? Entonces ahí decides cambiar el repertorio y decir, no, hoy me les voy con lo denso de entrada para que se bajen un poco de donde están y empiecen a aceptar, y ya a la larga les terminas dando más cosas más divertidas. Pero es una cosa que intuyes en el momento, es como una clase de psicología instantánea, ¿no? Se vuelve uno supremamente rápido en la psicología. Descubres qué tipo de público tienes, cómo al público, vas probándolo mientras vas hablando los primeros minutos. Lo habitual es que conquistas al público en unos minutos, y de ahí para adelante haces el camino que has escogido o que vas encontrando. Pero a veces te pasa que lo conquistas por cuento, no lo conquistas continuo. Entonces lo conquistaste en este cuento, termina el cuento, y cuando empiezas el siguiente es como si nunca te hubieran visto, y te toca volverlos a conquistar. Y vuelves y terminas y dices, bueno, ya no, ya están en el caballo, y vuelven y se bajan. Eso te pasa a veces, No me ha pasado mucho, pero cuando me pasa siempre me desconcierto un poco de esa situación, porque como que termina el cuento en donde están entregados, encantados, y apenas termina el cuento vuelven y se cierran, haz de cuenta que volvimos a empezar trabajando. Eso es raro, pero pasa también.
¿Qué estrategias en esos casos utilizas para estimular esa audiencia para que siga la narración de forma participativa?
Haces lo que puedes, qué se te ocurre, vas amarrando un cuento con otro, pero cuando es una audiencia como lo que te acabo de describir, es, no hay nada que hacer. Hay que saber que cada cuento tienes que volverlos a conquistar, volverlos a conquistar, volverlos a conquistar, y que al final te van a decir que estuvo riquísimo, que estuvo fluidísimo. Uno fue el que se sintió que no, porque también es una la percepción que uno tiene y otra la percepción que tiene el público. Uno intuye más o menos cómo estuvo la función, pero cuando es un público que no te conoce, ellos no saben qué es lo que uno está añorando o descubriendo que le faltó. Por ejemplo, en esta situación tú dices, pero es que yo acostumbro a estar mucho más fluida, más segura, más tranquila, pero como ellos no te conocen de otra forma, les parece que fue perfecto, ¿no? Lo importante también es que este es un oficio que exige humildad, y es un oficio de difícil humildad, porque tú terminas de contarle, has tocado a la gente puntos muy interiores, muy propios, te admiran, se enamoran de ti en el escenario, ¿no? Y si tú le crees todo lo que te dice el público, pues te vuelves una estrella fulgurante en la primera función y estás convencido de que eres el mejor del mundo. Y hay que tener mucha humildad para ser uno muy exigente de saber qué puede dar, qué dio, qué no dio, qué no funcionó. Y para saber siempre que nunca eres tú el que lo logró. Se logró porque no se cuenta para el público, sino con el público. Y al contar con el público, el día que funciona y que sucede el evento ritual mágico de la palabra, en ese momento uno tiene que saber que no fue uno, ni el cuento, ni el público, sino que fue una conjunción de todas las cosas, donde uno un poco oficiado como de sacerdote mediador, que ha permitido que el asunto pase. Pero así como hoy, con este público, con este cuento y con este narrador fue perfecto, mañana con el mismo público, el mismo narrador, el mismo cuento, sin que lo sepan, no funciona. Y no sabes por qué. Es una cosa mágica, es una cosa ritual, es una cosa espiritual que sucede cuando sucede.
Tú ya tienes una larga experiencia como cuentacuentos. Me imagino que en ese espacio de tiempo habrás tenido algún tipo de anécdotas interesantes que me gustaría que las destacaras.
Pues anécdotas miles. Todas las que te puedas imaginar. El primer año que yo vine a contar cuentos en España fue en el año 91. Y llegamos a Canarias, después vinimos a Alicante y finalmente llegamos a Madrid. La primera función que hacíamos en cada ciudad era colectiva, estábamos todos, que éramos como unos 8. Entonces me meten en Canarias como en el puesto, éramos 8, yo estaría en el puesto 6. Todos teníamos 6 minutos para contar, entonces yo contaba 3 cuentos muy cortitos. Estaba yo en el cuento de la mitad, cuando de repente empieza a salir un humo en el escenario. Resulta que se había quemado una luz, un cable, entonces fue la luz, hubo un apagón en un punto del cuento, el susto, los gritos. Vuelven y prenden las luces y dicen, no, se saltaron los, aquí no dicen los tacos, sino los switches de la luz. La risa, los ajá, les pasó. Segundo, estamos en Elche, ese día me mandan como de tercera. Salgo yo a contar el cuento, estoy con mi misma secuencia de los 3 cuentos cortos, y estoy en el segundo cuento, en el mismo punto de lo que va pasando en Canarias, y de repente empiezo a ver yo que el público todo voltea a mirar hacia un lado, se volvieron a saltar los tacos. Qué solada tomadura de pelo conmigo, que era lo que pasaba, que yo estaba tirándome todas las luces de España, qué tal. Llegamos a Madrid, y no en la función inaugural, sino que vamos a una función infantil. Iba primero un amigo costarricense y después iba yo. Entra Moisés, cuenta perfecto, sale, entro yo al escenario, empiezo a contar con los niños y a los 3 segundos se van las luces de todo el edificio, porque había otro cortocircuito y lo mismo pasó. Entonces me tomaban mucho el pelo, que definitivamente yo necesitaba un adaptador de energía para España, porque no me estaba funcionando la luz con España. Y fue muy gracioso, pero en la segunda función, cuando se fue en el mismo lugar que se había ido en Canarias, como que yo misma me sentí un poco impresionada, ¿no?, de lo que había llegado a suceder. Eso fue así como simpático. Pero otra vez, en La Serena, en Chile, estaba yo contando un cuento que yo contaba de piratas y que yo no había aprendido el nombre de la ciudad. He empezado a contar en Colombia como unos 3 años antes y nunca había estudiado el nombre de la ciudad, sabía que era una ciudad en Chile y supuse que la ciudad ya ni existía. Y me doy cuenta, después de ir y venir de Chile varias veces, que esa ciudad del cuento del pirata era La Serena, que yo ya la conocía. Y entonces había una narratón en Chile y me ponen a mí a cerrar la narratón y el cuento empieza diciendo, las 24 campanas de los 18 campanarios de la ciudad de La Serena repicaban sin parar. Y digo yo eso y empiezan a sonar las 24 campanas de los 18 campanarios de la ciudad de La Serena en Chile, porque estaban anunciando la llegada del pirata. Cuando sonaron esas campanas, que parecía como programado, porque justo empecé a contar un minuto antes de las 6 y a las 6 venían todas las campanas, es un pueblo muy religioso, empezaron a sonar todas las campanas, a mí se me pararon los pelos. de ahí para adelante conté el cuento del pirata, que es un cuento muy hermoso, pero temblé todo el cuento porque me parecía como muy mágico lo que acababa de suceder. Es que esas cosas te pasan contando.
¿Podrías, Carolina, recomendar a nuestra audiencia algunos cuentos de que tú consideres de interés para que disfruten, se deleiten?
Es que es muy difícil recomendar cuentos porque cada cual lee lo que quiere y tiene un gusto definido por un tipo de cuentos y no por otros. Lo que a mí me gusta, pues me gusta Rudyard Kipling, por ejemplo, el autor del libro de la selva o el libro de las tierras vírgenes también. Me gusta García Márquez, me gusta Ángeles Mastreta, que tiene un libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes, que es muy bello. Sería infinito, me gustan los cuentos de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, el inglés. Según tu apetencia te van llegando. Cuentos del Decamerón, que también son muy pícaros y muy bonitos. Algunos cuentos de estilo romance de ciego aquí, españoles, hay unas cosas muy graciosas, algunas son muy crueles, pero justamente son tan crueles que ya terminan siendo como un poco absurdo lo que cuentan, pero en el fondo siempre hay una verdad y una enseñanza que vale la pena oír.
Me gustaría que para acabar esta entrevista nos relataras algún cuento que tú consideres para ti especial y de un interés grande.
Se me ocurre, por lo que hemos estado contando, un cuento que es la historia de un pueblo donde vivían un niño y un sabio. El sabio era un sabio sabio, un sabio de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Aquí uno llegaba donde el sabio le decía, sabio, es que me duele por aquí. Y el sabio le decía a uno qué hacer y a uno se le quitaba el dolor. O uno llegaba donde el sabio le decía, oiga, sabio, es que tengo un problema con mi marido por esto y aquello. Y el sabio le decía a uno qué hacer y uno salía del problema. O salía del marido, pues que es que el sabio era sabio sabio. Y en el pueblo vivía un niño y al niño todo el día le ponían el ejemplo del sabio, que él tenía que ser atento, como el sabio generoso, como el sabio juicioso, como el sabio estudioso. El niño estaba hasta arriba con el cuento del sabio. Y el niño dijo, oye, yo tengo que demostrar que el sabio no es tan sabio. Entonces dije, yo me voy a ir al bosque y yo voy a capturar un pajarito. Y voy a llegar hasta la casa del sabio, me va a poner el pajarito en la espalda, en las manos, y le va a decir, sabio, ¿qué tengo yo en las manos? Y si el sabio me dice que es un pajarito, yo le digo, ¿y el pajarito está vivo o está muerto? Si el sabio me dice que el pajarito está vivo, pues yo lo mato. Y si el sabio me dice que el pajarito está muerto, pues yo se lo saco vivo y así yo demuestro que ese sabio no es tan sabio. El niño se fue, se demoró toda la mañana en capturar el pajarito, llegó hasta la casa del sabio, llegó, tocó y preguntó, sabio, ¿qué tengo yo en las manos? Y el sabio le dijo, niño, tienes un pajarito. Y el niño le dijo, sí, pero el pajarito está vivo o está muerto. Y el sabio le dijo, niño, la vida del pajarito está en tus manos.
Para concluir esta entrevista, evidentemente un texto, un cuento filosófico y para meditar. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Carolina?
Pues, como que todo el mundo cuenta y que tenemos que ser conscientes del valor de la palabra y del regreso a la palabra. Y que hay que darle su peso a las palabras para que reconozcamos lo que ellas nos quieren decir.
Gracias, ha estado con nosotros el alumno Salía a Tiempo, Carolina Rueda, cuenta cuentos. Thank you.